bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA Somos Escuela. Programa de las asociaciones de madres y de padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de la Comunidad de Madrid. Aunque hoy vamos a ir mucho más allá de estas fronteras, vamos a integrarnos en otras historias que compartiremos ahora. Un saludo muy particular a las AMPAs, por supuesto, asociaciones de familias y también a las radios comunitarias, a la Unión de Radios Comunitarias. Bueno, el sonido de Conexión FAPA, porque estamos ya con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos estrenando mesa y ando un poquito despistado, pero espero que salga todo bien, muy bien, porque tenemos hoy un programa muy especial. Teníamos distintas noticias, pero ¿te parece que demos prioridad a otras cosas?
Sí, sí, por supuesto, no puede ser de otra manera.
Bueno, tú tienes conexión a través de CEAPA y a través de las relaciones con distintas federaciones y confederaciones, ¿no?, de asociaciones. ¿Cómo es vuestra comunicación y a quién invitarías hoy al programa?
Pues hoy, como no puede ser de otra manera y por las noticias que nos están llegando desde hace ya casi una semana, obviamente el tema, yo creo que crucial de este programa de Radio FAPA es la Dana y las consecuencias, ¿no?, de su paso por diferentes territorios de nuestro país. Y en este caso hemos considerado, y aquí están con nosotros y con nosotras, los compañeros de Valencia y de Cádiz.
Bueno, pues vamos a darles la bienvenida. Nos vamos a ir junto a FAMPA Valencia y FAMPA Cádiz, ¿no? ¿Cómo es? A ver, por favor, chívate.
Hola, soy... nosotros nos
Gades, llamamos... Gades. He tenido un lapsus tremendo. Gades, claro, Agadir. Pues vamos junto a... Bueno, necesitaba una cortinilla para separar y saber que en realidad lo que estamos es acercándonos a otras zonas. Como has hablado en primer lugar, María Gil, presidenta de la FAMPA, de la Federación de Familias del Alumnado de Cádiz, ciudad, y bueno, pues se llama Gades, bien motivada, ¿verdad?
Nosotros somos la provincial, la federación provincial la federación de AMPAs y AFAS
de la provincia de Cádiz.
En primer lugar, agradeceros vuestra preocupación por nuestra zona. No es nada comparable, y al compañero de Valencia todo le damos todo nuestro ánimo y nuestra mano tendida, que desde la provincia de Cádiz también se está dando para Valencia, porque no es nada, vamos, es ni punto de comparación con lo que ha ocurrido allí. La Dana en Valencia, sentimos mucho y acompañamos y damos el mucho ánimo a las familias que han sido afectadas por pérdidas personales en esta Dana. Nosotros no hemos tenido pérdidas personales. Sí, en la zona de Jerez, que sí, y en otras localidades, hemos tenido pérdidas materiales. Hay 500 familias que la han perdido absolutamente todo. Y hay colegios anegados también, ¿no? Y bueno, y nos sorprendimos mucho el detallazo de FAPA Madrid, ¿no? que nos contactaras por email, Carmen, y se preocupara por nuestra zona, teniendo en cuenta la catástrofe que se estaba dando en Valencia, ¿no?
Bueno, pues ahora contestará Carmen, ¿verdad? En principio vamos a seguir con las presentaciones. Tenemos con nosotros también a Rubén Pacheco, que es el presidente de FAMPA Valencia. ¿Y es Misericordia? ¿Eres tu AMPA?
Y es 26 Misericordia, sí. Ese es el
Ajá.
AMPA.
Bueno, pues bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por atendernos en unas circunstancias tan, tan especiales. Y perdona también por la improvisación, porque hace un ratito que hablamos y te preguntaba, oye, ¿me aconsejas alguna canción para una música, para el programa, etcétera? Y me decías que de músicas en ese momento no, que lo que teníais era ruido, un ruido que no cesaba desde hace prácticamente una semana.
Sí, ruido de sirenas.
El ruido de las sirenas que están haciendo compañía constantemente y que me comentabas también que de algún modo estaba generando, pues bueno, no es que lo genere, pero sí que se acrecienta esa tensión ante qué está pasando hasta que, ¿por qué ahora otro? Imagino que todo esto está constantemente en la mente de todas las personas que habitáis en la zona.
Sí, mira, yo tengo la suerte de que yo vivo en la ciudad, en Valencia ciudad, aunque estoy muy cerca de la, o sea, estoy en el extremo, estoy en la frontera con la parte sur que ha sido la más afectada, muy cerquita de lo que es el nuevo cauce del Turia, que antes provocaba las inundaciones en la ciudad, pero al desviarlo las inundaciones ya no entran y se quedan fuera. Bueno, pues yo estoy muy cerquita de ese nuevo cauce, a nada, a 1 kilómetro de la primera zona afectada. Quiero decir que tengo la suerte de que a mí personalmente, más allá del terror que pudimos pasar el martes en la ciudad por unos vientos huracanados que no habíamos visto en la vida y ver arrancarse de cuajo los árboles y demás, más allá de eso, en el momento no tuve que sufrir nada. Pero aún así, y a pesar de eso, cada vez que hablo de estas cosas, a mí se me pone la piel de gallina y en algún momento se me quebrará la voz, porque no lo puedo evitar, porque es tantísima la gente que está pasando por esa situación, están tan cerca y tenemos a tantísima gente cercana, que resulta muy, vamos, resulta imposible poder intentar separarse un momento de todo eso para intentar explicar con un poquito de cabeza fría lo que está pasando. Pero sobre todo ahora mismo, todas esas personas que están en pleno centro de la zona más afectada, es que su vida es eso, es el olor al fango, el olor a putrefacción ya, porque aquello es horrible, y el sonido constante de las sirenas y el problema de salud mental que nos vamos a encontrar y que nos estamos encontrando ya es tremendo. Cada vez que hablamos con alguien que está dentro de la zona, al final acabamos todos llorando porque no puede ser de otra manera. Y os agradezco muchísimo también el que nos hayáis invitado a hoy hablar de todo esto. Y por supuesto, primero, muchísima solidaridad con las compañeras de Cádiz, porque aquí estamos pasando lo que estamos pasando, pero allí también tenéis problemas serios. Y aún así también te digo que aquí tenemos a vuestros bomberos trabajando con nosotros. Y eso también es muy de agradecer.
La solidaridad entre territorios, pero bueno, es solidaridad entre personas realmente, ¿no? En ese sentido, somos comunidades autónomas distintas, pero estamos compartiendo todo. Y eso también nos está pasando con zonas incluso más lejanas territorialmente y no bajo el mismo paraguas de un estado definido por bueno, pues esos artificios humanos que son las naciones y demás, ¿no? Yo quisiera, no sé, para que lo que queráis decir sea lo que realmente salga de estos micrófonos y no generar ningún tipo de conducción hacia ningún sitio, Dado que el programa es un programa de asociaciones de madres y de padres del alumnado, pues yo creo que estaría muy bien situar estas asociaciones en este momento de crisis o cualquier otro momento que también puede haber sucedido, ¿no? Porque el movimiento asociativo de madres y de padres tiene una peculiaridad muy especial. Está salvaguardando realmente los centros educativos, especialmente públicos, pero también hay conciertos y demás. Y en estas situaciones yo creo que me gustaría escucharos cómo, dentro de la comunicación que tenéis dentro de esa federación y confederación, porque también estáis en una confederación, pues cómo han sido estos días de comunicación, de relación con las AMPAs. Se llamaban, pedían ayuda, ofrecían ayuda, querían información. ¿Cómo ha sido? ¿Empiezas tú, María?
Sí. Bueno, nosotros hicimos una nota de prensa denunciando, ¿no?, que incluso con la previsión de alerta roja el día 30, porque nosotros tuvimos el problema el día 30, no el 29, se llevó a la delegada territorial de la provincia de Cádiz no anuló las clases por la mañana, sí las anuló por la tarde, pero no las anuló por la mañana, y en el IPASEN, que es una, no sé si eso es a nivel autonómico o nacional, que es una aplicación que tiene el profesorado y los directores de contacto con la familia, ya a la 1:30, 1:00, nos decían en algunos, en Jerez sobre todo, que recogiéramos a nuestros niños y nuestras niñas por peligro grave de inundación. Entonces, yo quiero decir desde aquí a los políticos y a las políticas de este país que, ante todo, pongan por delante la salud y la prevención de los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo de nuestros menores, ¿no? Cosa que, por ejemplo, la universidad sí que hizo bien. La universidad aquí no hubo clase. No hubo clases, ¿no? ¿Cómo nos hemos...? Nosotros toda la ayuda, y te parecerá mentira, pero toda la ayuda que nosotros, que las AMPA empezaron fue para Valencia. O sea, yo te puedo asegurar que no hay ni un cartel de recogida, ni uno, para nuestro propio territorio. Cruz Roja, a través de Cruz Roja, sí se ha hecho una campaña para ayudar a esas 500 familias que lo han perdido todo. Hemos intentado desde Flan Pajerez pues hablar con los directores por si necesitan material escolar o cualquier cosa que se haya perdido, pero incluso yo a las AMPA les he pedido un listado de los desperfectos que esta dana ha causado en los centros educativos, para presentárselo a la delegación, que es la que le corresponde arreglarlo, ¿no? Pero toda la ayuda que y toda la solidaridad del pueblo de Cádiz, de la provincia de Cádiz, ha ido dirigida a Valencia. A nosotros no se nos ocurrió en ningún momento. O sea, sí, sabemos que tenemos daños, sabemos que tenemos familias muy, muy, vamos, que lo han perdido todo, pero era tan tremendo lo que estábamos viendo a través de la radio, a través de la tele, en otro territorio, que todas las ayudas que se han presentado ha sido para ser solidario con el pueblo valenciano, ¿no? Bueno. Luego nos paramos y dijimos, oye, vamos a ayudar a esta poquita que hay aquí, ¿no? Pero
sí, bueno, pero poquita, pues, yo creo que me comentaste que eran como 500 familias dentro de vuestra provincia que estaban especialmente, pues, perjudicadas, aunque no haya fallecido nadie, pero que esto de horas pierdas todo lo que has construido a lo largo de una vida, tiene miga.
Hay gente que está, como a menor medida, pues claro, aquí, pues si se ha podido trasladar a las personas a pabellones, la administración, pues como que ha encauzado, pues mejor que es lo que está en Valencia, que yo creo que se ha desbordado, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Y Cruz Roja ha puesto su ayuda, y nosotros, pues, a través de Cruz Roja hemos pedido ayuda a nuestra AMPA y a nuestra asociada para ayudar a esas familias, ¿no? Pero siempre sin olvidarnos que, bueno, que hay una catástrofe mucho mayor en otro territorio y hay que ser solidario, ¿no?
Rubén, FAPA Valencia ha emitido un comunicado agradeciendo toda la ayuda y pidiendo pues también un poquito de espera, de racionalización, ¿no? Me parece que es importante desde vuestra óptica cómo lo estáis viviendo y ese comunicado de qué arranca. Habéis visto posiblemente que se desborda no solo el Turia, sino que se desborda también la solidaridad.
Sí, porque desde el primer momento, desde el mismo día 29, el día 30, el miércoles por la mañana, ya recibíamos llamadas, mensajes, emails y todo tipo de comunicaciones, entre ellas la de a Páginas de los Ríos, que ha sido súper rápida y os lo agradecemos muchísimo. Y también desde Cádiz, Jaén, Extremadura, desde todo el Estado español. Ha sido algo absolutamente abrumador, en que nos estaban preguntando qué necesitábamos y cómo nos enviaban la ayuda que ya estaban recogiendo. Hay federaciones que ya tienen camiones listos para salir. Pero claro, nosotros estamos en un momento ahora en el que el sábado fue el primer día que algunas personas pudieron empezar a entrar a algunos de los centros afectados. Y todavía no hay una mínima evaluación de hasta dónde llega el destrozo. El destrozo en realidad es absoluto. Pero en algunos centros algo se ha salvado de material escolar y de mobiliario. En algunos algo se ha salvado del propio edificio, porque tenemos edificios que o se han desmoronado o están medio desmoronados o están amenazando ruina y es un peligro. Y entonces estamos en el proceso de evaluación de qué hace falta. Entonces, para que la ayuda que nos están ofreciendo, que es descomunal, absolutamente abrumadora, sea lo más efectiva posible y nada caiga en saco roto, queremos primero hacer una especie de balance general de qué hace falta para poder comunicar exactamente lo que se necesita y que entonces esa ayuda que se nos está ofreciendo sea mucho más eficaz. Aquí el grado de afección 500, Marian, es súper importante. El grado de afección que hay aquí es absolutamente descomunal. Quisiéramos que fuese solo 500, pero se nos va a unas proporciones de cientos de miles. Y es muy difícil llegar a tantísimo territorio a la vez y a tantísima gente. Nuestra administración pública, tú lo has dicho, Marian, tienes razón, lo está haciendo pésimamente mal, porque lo que tú comentas del aviso, por ejemplo, aquí la universidad también es independiente y lanzó sus avisos a primera hora de la mañana, de manera que ni trabajadores ni alumnado se presentaron en el centro educativo y se quedaron en sus casas con ese aviso. Pero a nivel de los niveles escolares de primaria, secundaria, bachillerato y FP, eso depende de los municipios. Los ayuntamientos aquí son los que emiten la alarma de apertura o cierre de los centros educativos en función de este tipo de alarmas.
¿Por
Bueno, pues
encima
para
de la
Caja de...
comunidad autónoma? No
Sí,
pensé que
sí,
era
sí.
algo que,
No.
¿no?
En principio la comunidad autónoma no tiene esa potestad o si la habilita tiene que ser a través de otro canal. La primera de urgencia es el municipio quien emite porque está en comunicación con los centros de emergencia. Entonces tiene esa potestad y recibimos por web familia o por las vías que sea o a través del Twitter mismo la notificación de que se cierran las aulas por una situación de emergencia. Bueno, pues en la ciudad de Valencia, ese cierre de aulas no se comunicó hasta las 9:15 de la noche del día 29. Hacéos una idea de lo que implica eso. O sea, el día 29 a las 9:15 teníamos ya más de 50 muertos. Y la ciudad de Valencia, aunque no se estuviese inundando, recibe una inmensa cantidad de alumnado de toda la zona sur afectada y de todas las pedanías afectadas. De manera que el hecho de que ese alumnado y ese profesorado hubiese venido hasta Valencia implicaba que después tenía que volverse. todavía no hemos hecho balance y me da miedo preguntar a los sindicatos, me da miedo preguntar porque sé que la respuesta va a ser muy dura y sé que hay gente que lo está pasando muy mal ahí. Me da miedo preguntar tanto a sindicatos como a familias a quién se le perdió a alguien por el camino en ese regreso a casa a las 9:15 de la noche. ¿Vale? De manera que, claro, el grado de afección es tremendo, es terrible y sobre todo ahora mismo con esa inmensa cantidad de muestras de cariño, de ayuda, de apoyo que estamos recibiendo, lo que queremos es que todo ese apoyo que se nos está ofreciendo tenga la mejor dirección posible y por eso ese escrito solicitando un poquito de espera y un poco de calma para que podamos organizarlo bien, que llegue de manera efectiva y que se reparta de manera efectiva.
Bueno, es lo racional se tiene que imponer para que, digamos, sociedades tan complejas como las nuestras, con tantísimos miles, millones de personas que tienen que compartir y vivir en territorios a veces muy pequeños y otras diminutos, pues convivan y demás, ¿no? Pero estaba pensando en que fuera de esa limitación, etcétera, imagino que hay cosas que no pueden esperar. Y en ese sentido, ¿qué es lo que os ha llegado de algunas ampas que no pueda esperar del exterior? Que haya que actuar y que pidan a las federaciones que, oye, esto hay que moverlo.
Falta ya. Sí, pues mira, os va a resultar curioso, pero lo que nos están pidiendo son muchos. Muchos y cubos. Porque no dan abasto para poder limpiar y porque no queda ya en las tiendas, no queda ni una escoba, ni un mocho, ni un cubo para poder utilizar y trapos secos. O sea, es que ayer nos estaban diciendo, es que nos hemos quedado sin mochos, sin cubos, sin trapos secos para poder seguir trabajando en la limpieza, sin material de achique. ¿Vale? Pero lo primero y lo fundamental es que hay que entrar en los centros y hay que limpiarlos. En algunos están ya en ello, en los que se ha podido entrar. Pero llegados a un punto, el grado de todo lo que hay ahí dentro y que hay que sacar y que hay que limpiar es tanto que ni con todo el material podemos con ello. Hace falta eso, mochos, fregonas, escobas, cubos, botas de agua, telas, trapos para limpiar, botas para poder entrar de una manera, mascarillas, guantes higiénicos, eso es fundamental, porque es que hay tanto lo que hay para sacar y para limpiar que es imposible dar abasto. Y también os digo, que eso también lo sabéis porque ha salido en noticias y demás, por fin los equipos de emergencia están llegando, pero no están llegando a todas partes, porque la superficie es tan descomunal. No sé si habéis visto alguna foto, está circulando por ahí alguna imagen aérea de toda esa zona sur de Valencia previa y posteriormente a la Dana. Y esa mancha de fango tan descomunal, pues son cerca de 30 kilómetros. Y todo eso son kilómetros y kilómetros de población.
De servicios que se
Exacto.
han
Que ya.
interrumpido y que, bueno, luz, agua, agua potable, qué peligro además con el tema ese. Y bueno, ahí estarán trabajando a tope especialmente en infraestructuras también para evitar colapso. Yo creo que es otro de los puntos que alarman más de forma más inmediata, porque hay muchos edificios que han sufrido un barrido de las aguas y creo que, bueno, que eso debe dar miedo, ¿no? ¿Te alojas en tu casa o qué haces?
La gente se está alojando donde puede, en casa de vecinos y demás. Y ni siquiera en los polideportivos, que es un recurso habitual en estas situaciones, ni siquiera eso se puede utilizar, porque también están arrasados o llenos hasta arriba de escombro y todo tipo de material que haya sido arrastrado por el agua. Ahora mismo es la solidaridad entre personas la que está salvando la situación. La administración pública todavía no ha habilitado ni alojamientos, ni albergues, ni nada, y es el voluntariado, toda esa gente que viene de fuera, una compañera de Jaén, muy cerca de vosotros, Marian, me estaba diciendo, vamos a fletar un autobús, ya nos diréis dónde tenemos que ir. Vale. Y toda esa gente que está viniendo de la ciudad y del resto de pueblos, a millares, que es la que de verdad hasta ayer mismo estaba salvando la situación. Y es la solidaridad la que hace que unos vecinos acojan a otros y les den cobijo hasta que puedan solventar la situación. Nosotros tenemos una compañera en la federación, una de nuestras trabajadoras, que ha sido brutalmente golpeada por todo esto. Y ayer me estaba diciendo que su tarea para hoy era buscar algún sitio donde vivir, porque su casa no existe.
Arrasado con todo. Es tremendo. La palabra tremenda es una palabra y ya los significados cada uno los vive. Entiendo que en un caso como el de Cádiz, donde la dimensión es mucho más pequeña, y hay un después, antes, que la situación en aquellos centros afectados se ha regularizado al 100% o sigue todavía pendiente de un buen trabajo.
Nosotros tenemos algunos centros aún, vamos, muy pocos, dos, tres, que no se ha vuelto a la normalidad, ¿vale? Uno se cayó un muro, entonces están mirando la viabilidad del edificio, otro se enterró en agua, entonces que es en Jerez Sur. Yo lo que quiero también comentar es la conciencia, que además nuestros jóvenes ahí nos ganan la batalla, vamos, menos mal, del cambio climático. Cambio climático está, y el cambio climático está para quedarse. Y las personas que deben de poner soluciones tienen. Valencia no se ha inundado porque hicieron el desvío del río Turia, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Jerez tenemos una parte que también es un río, el río Guadalete, que todos los años, cuando llueve, se inunda. Lo que pasa es que esta vez pues, ha sido brutal, porque ha sido una dana mucho más fuerte, porque ha cogido más población en Guadalcacín y demás. Pero sabemos eso, vamos a ponerle solución. Es como en Cádiz Capital. En Cádiz Capital sabemos que vamos a tener un maremoto, puede ser mañana, puede ser ahora mismo, puede ser dentro de un siglo. Pero la ciudadanía y los colegios y los niños y niñas y el alumnado tiene que estar preparado para eso. Aquí en Cádiz, Protección Civil hace una campaña buenísima de prevención de evacuación de tsunami. Cuando tú lo cuentas, dices tú, tsunami, Dios mío.
Es una película...
Pero es que tenemos que saberlo porque salva vidas. Salva vidas saber qué hacer cuando viene una catástrofe. Yo me acuerdo perfectamente de la película Lo Imposible, que fue una historia real, ¿no? De una familia real española. La madre, cuando le dieron el Goya, dijo, nosotros hemos sobrevivido porque estuvimos 4 años viviendo en Japón. Y en Japón, pues se le educa a la ciudadanía para las catástrofes. Y me llamó muchísimo la atención, porque yo me imagino Cádiz, ¿no? Todo el mundo yendo para los colegios a buscar a sus hijos, y es todo lo contrario. Tú tienes que salvar a ti, y una vez que tú, que todo se para, busca a los tuyos, ¿no? Y todo el mundo... Sí, es muy duro, ¿eh? A mí cuando me la es difícil, oí decir, ¿no? Eso, dije, uff. O sea, que te tienes que salvar a ti y luego, sabiendo tú que tú tienes a tus hijos, ¿no? A 400 metros, que no puedes ir a buscarlo porque es un peligro, ¿no? Es duro, pero esa mujer es lo que hizo y por eso se salvaron todas las familias. Entonces, el cambio climático es una realidad. Entonces yo quisiera que... Y también hablando el compañero de Valencia de la salud mental, que después de esto se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir, porque esto va a pasar, o sea, si no es dentro de un año, de dos, de tres, que aprendamos de los errores y luego que por favor atiendan a todas esas familias afectadas, a esos niños, a esas niñas, a esos padres, a esas madres, a esas familias en salud mental. Es muy importante.
En el caso de Valencia, sabemos de la antigua, antes, hace 50 años, era la gota fría, ¿no? Pero es lo mismo, es la Dana. y ahí ha habido, digamos, formación ante posibles reiteraciones de estos azotes, ¿no?
Pues mira, esta mañana precisamente con unas compañeras de trabajo lo estábamos hablando. Y es todo lo contrario. Deberíamos de estar formados, acostumbrados. O sea, los que tenemos mi edad, por ejemplo, hemos vivido la pantanada de Tous de los años 80 y tenemos la memoria viva porque nuestras madres, padres y abuelos nos lo estaban contando y vemos las placas en las calles que nos dicen hasta aquí llegó la RIA, ¿va? Pero de un tiempo a esta parte, de 30 años para acá, ese conocimiento parece ser que se ha ido diluyendo y como que ha quedado desaparecido. El hecho de que se desviara el río y a la ciudad de Valencia ya no entren este tipo de riguas, que algunos que nos dedicamos a determinados ámbitos de estudio siempre hemos estado diciendo, cuidado que tenemos el desvío, pero no hay que confiarse, porque una lluvia como la de la del 57 podría desbordar ese desvío. No lo ha desbordado, y eso que ha sido muy superior a aquella, pero la consecuencia en parte ha sido que a la ciudad no ha entrado, pero se ha ido hacia el sur, que precisamente lo que hace el nuevo cauce es desviarse hacia el sur.
¿Zonas más pobres?
No, zonas industriales más bajas, más llanas, y además es que es terreno de depósito de tierra, históricamente. Ajá. Ha sido así, por eso tiene esa tierra tan fértil, toda esa zona de Valencia, porque es zona de pantanada, de riada. Pero aún así, el conocimiento mínimo de, bueno, estamos en la zona en la que estamos y tenemos este contexto de posibles catástrofes, vamos a formarnos en ello. La gente no está formada en ello, ¿vale? Y se ha perdido por completo. Por eso esa falta de preparación ha hecho que en muchos casos todavía hoy tengamos que estar explicándole a algunas personas que, aunque en Valencia llovió muy poco o de manera moderada, o en Chirivella incluso, o en Torrent, o en algunos de los municipios que han sufrido lo que han sufrido, el hecho de que un poco más arriba estuviera cayendo como estaba cayendo y lo sabíamos, ya implica que luego nos va a venir a nosotros, y eso lo hemos perdido. Y estábamos comentando, por ejemplo, que aquí hay una asignatura que se llama conocimiento del medio, en primaria. Conocimiento del medio, pero primero el medio más cercano e inmediato para saber estas cosas que tú comentabas, Marian. Primero vamos a estudiar y analizar esto y a dejar muy claro que el alumnado esto lo sabe. Yo recuerdo en los años 80 que yo vivía en Burjassot, hacíamos simulacros de incendio, de terremoto y de inundación. Y hablando de los años 80, ahora me consta que eso no se hace. La propuesta, lo que dices en Cádiz de la preparación para los maremotos, yo lo conozco. Y es imprescindible porque estáis en zona de maremotos, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que eso aquí pasa muy poco, pero cuando pasa es catastrófico. Yo soy historiador y esa es una de las cosas que conozco muy bien. Los momentos de la historia en la que un acontecimiento de ese tipo ha arrasado ciudades, patrimonio e infraestructuras. Y ahora es como si no nos importara y estamos sometidos a un cambio radical, como tú comentabas, Marian, que ha cambiado por completo todos los esquemas, todos los modelos y todos los paradigmas. Y tenemos una clase política que hace oídos sordos a esto. Pues ya va siendo hora, con este tipo de catástrofes, que la sociedad civil empiece a exigir que estas cosas se tomen un poquito más en serio, porque literalmente nos va la vida en ellos. Y aquí ya van más de 200.
Estaba pensando poner un tema musical de reflexión, pero me da pena romper el hilo, ¿no? Porque es que habéis aludido a varios asuntos y después el tiempo nos vuela. Y tenía la canción de Mumford & Sons, preciosa, pero que cada una quien nos esté escuchando, que lo escuche en su casa. Ya pondremos el enlace, porque yo quería que profundizáramos también en el asunto que habéis comentado, tanto Marian como tú, Rubén, de la salud mental, estoy pensando en cuáles son los primeros momentos de lo que estáis viviendo en vuestros hijos e hijas, que están ya en primaria, que están ya en el instituto, pero que esto a lo mejor se lo callan y es muy grande para ellos, ¿no? ¿Cómo se está percibiendo ahí, si en el caso de Valencia, si faltan los recursos que faltan, la de psicólogos, entiendo que entran más tarde. En el caso de Cádiz, yo no sé si ya tenéis en marcha algún plan. ¿Cómo estáis en ese aspecto? Sí.
Bueno, en Cádiz, si me permite, Rubén, que me imagino que lo tuyo será mucho peor. En Cádiz sí es verdad que llevamos muchos años tras la pandemia focalizando y sobre todo en los institutos
A ver, chicos,
la
que estoy
salud
viniendo
mental.
con la gente.
Y hay cada vez más institutos con aulas emocionales y se está trabajando. En las familias que lo han perdido todo, evidentemente yo espero que, y lo preguntaré, y en las AMPAs que están más afectadas lo preguntaré, que supongo yo que tendrá un equipo de psicólogos y demás, pero es súper importante que los orientadores, por ejemplo, en Andalucía los orientadores tienen una ratio de alumnado brutalísima, cada orientador atiende a más de 1.000 alumnos, eso no es dar un servicio de calidad, ¿vale? El orientador es el psicólogo del centro, ¿no? Y, o sea, y hay orientadores compartidos con varios centros. Bueno, y el orientador ya en primaria, eso es un animal mitológico. O sea, tú no lo ves, pero vamos.
Pero sin embargo tiene que rellenar muchísimos informes.
Exacto, la burocracia y demás, y lo que importa es que ese psicólogo o ese orientador hable con el alumnado afectado. Eso es lo que realmente es lo que importa, ¿no? Y respecto a las canciones que has dicho, hace muy poquito, Ricky Rivera es un cantante gaditano, no sé si lo
Sí,
conocéis,
sí.
ganó un Goya,
Sí.
y ha sacado una canción que nos lo regaló a la escuela pública. Que se llama Ailé. Es preciosa la canción, os invito a que la escuchéis. Y la palabra Ailé, que es como se titula, significa esto: el tener la fuerza y la valentía de luchar contra todo, pero siempre sin arramblar y sin perder la bondad ni los valores. Y invito a mi compañero Rubén que se ponga Ailé y seguramente se emocione mucho, muchísimo.
Bueno, pues esto va tomando pues un tono musical, pero en espera, porque seguimos así. Yo entiendo que pues bueno, ya se debe suponer que es muy pronto para que nos hablemos, meditemos sobre cómo en Valencia este barro, ese lodo de cosas que no solo son de tierra y agua, sino también lodo de actitudes, lodo de dejaciones, lodo de dejar que se deposite la acción de la inacción que provoca finalmente estas situaciones, ¿no? Es pronto para que ese balance se produzca en las AMPAs, que no sé. Rubén, ¿crees que va a cambiar el panorama una vez que se hayan limpiado las calles?
El panorama.
El panorama social, el panorama del día a día. Ya que has comentado que eres historiador, ¿cuándo una sociedad trata de superar o cuándo empieza a superar un trauma de esa magnitud?
A ver, un trauma de esta magnitud yo creo que no se acaba de superar. De hecho, esta mañana en esa conversación con compañeras de trabajo, hablando de esta situación, una de las compañeras le ha venido a la cabeza algo que le está rondando desde el martes pasado, y es otra catástrofe muy similar que sufrió de este tipo. Ella estuvo en el camping de Biescas cuando allá a finales de los 90, otra riada, un desbordamiento, arrasó un camping y lo tiene vivo. O sea, es algo que todavía le causa terror cuando le viene a la mente. De manera que superarlo, yo creo que no se supera. Lo que hay que intentar es que nuestra mente sea capaz de colocarlo en un rincón y que no entorpezca el curso normal de tu vida. Y en eso es en lo que debemos de estar ahora. Por poneros un ejemplo, hoy estábamos algunas entidades, nuestra federación, nuestra confederación, Save the Children y alguna fundación más de aquí del territorio, reclamándole a la administración que haga algo, por favor, para sacar a las niñas y los niños de esa zona cero, para darles un espacio seguro, limpio, tranquilo y con gente que los acompañe, porque al centro educativo no pueden ir, pero darles un lugar seguro donde puedan jugar y sacarlos del lodazal. Y estábamos exigiéndolo a grito pelado porque no parece que eso sea algo que se esté teniendo en cuenta. Esas niñas y esos niños llevan 7 días en un lugar insalubre a todos los niveles, al físico y al mental. Y no parece que se esté teniendo en cuenta. Sí que hay colectivos de psicólogas y psicólogos y el colegio oficial que ya están ofreciendo esa ayuda, pero de motu propio. La administración aún no ha llegado a ese punto y ese punto ya es necesario. Y es verdad que hay muchos lugares a los que, por desgracia e increíblemente, todavía no se puede acceder. Pero es que deberían de ir todos de la mano. O sea, igual que va el ejército, la UME, los bomberos y demás, detrás de ellos tendrían que ir los demás. Tendría que ir el camión de alimentos, la cisterna de agua y el personal sanitario y médico. Y esa secuencia no se está cumpliendo. Entonces estamos exigiendo desde las AMPAs, desde la Federación, la Confederación y las entidades que se preocupan de estas cosas, como Save the Children y otras, y Cruz Roja, estamos exigiendo que por favor eso se tenga en cuenta. Porque es que si no, esa sanación que tú comentas de cuándo se va a curar, aún va a costar más lograr llegar a ella, ¿vale? De manera que lo que esperamos es que sea lo más rápida posible y haremos todo lo posible todas para que eso sea así. Pero no tenemos muchas esperanzas de que sea a corto plazo.
Bueno, hay que seguir
Sí.
gritando y usando los medios de comunicación para que determinados asuntos no se queden olvidados. Y hablando de medios de comunicación, ¿cómo estáis viviendo el uso que los medios de comunicación están dando? El uso, perdón, sí, la comunicación que los grandes medios están ofreciendo a través de sus sistemas. Sé que hay un poco, pues digamos, una especie de situación extrema. Hoy veía la noticia de un periodista al que han despedido por simular que estaba en el barro y no sé qué. Situaciones que, dentro de lo que es la actuación general de la ciudadanía, pues son pintorescas, mínimas y absolutamente vergonzosas. Porque lo general yo creo que es intachable, pero ¿cómo percibís la información? Pues, desde ahí, desde haber estado viviendo el momento y después escuchar determinados comentarios. ¿Estamos siendo profesionales?
Rubén, ahora habla Rubén, que por
Mira,
supuesto
tranquilo.
él tiene que decir, por supuesto, pero yo voy a dar una anécdota, ¿vale? Yo por mi cargo, pues tengo muchos contactos, ¿no? De periodistas, sobre todo locales y provinciales, y en el Twitter me encontré a una chavala, una futbolista de la selección española, creo que es catalana, pero bueno, que tenía 16 camiones llenos, ¿vale? Que ahora entiendo dura esperarse que no cabemos, ¿no? Y entonces estaba intentando llegar a pueblos que no habían llegado nadie, ¿no? Y estaba intentando buscar alguien de Andaya, ¿puede ser el pueblo?
Sí, Aldaya.
Sí. Entonces yo simplemente cogí esa publicación de Twitter, se lo mandé a un compañero de la SER, porque sabía que el alcalde había sido entrevistado en la SER. Entonces le dije, oye, mira, si puedes pasarle esto, yo no sé, ¿eh? No, 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 o sea, información cero, o sea, simplemente. Y me dijo, mira, pues se lo voy a dar a Yelmo, de La Sexta, que acaba de entrevistarlo, seguramente que se ponga en contacto con ella. Yo creo que la gran mayoría, o sea, y sobre todo la radio, o sea, yo creo que la gente a primera hora fue fundamental la radio, ¿no? Lo tenían como, yo he escuchado una entrevista de una hermana que tenía a un hermano trabajando en una fábrica. Yo creo que fue fundamental y exceptuando excepciones, como ha dicho el
Anécdotas
compañero.
tontas.
Y ya dejo a Rubén, que es el que tiene que hablar.
Pero no nos has dicho, finalmente llegó esos 16
Sí,
camiones. Sí,
bueno,
vale.
no sé si le han dicho que se espere, pero
Bueno.
sí sé que se pusieron en contacto, que le hicieron llegar. Además, ella luego empezó a preguntar por más pueblos. Oye, pues, darme para más pueblos, ¿sabes? Porque, claro, 16 camiones, yo no sé, Aldaya creo que tiene poquita población o no, no sé, pero ella en Twitter empezó a dar las gracias a la gente que le habíamos dicho, oye, mira, que te van a pasar el teléfono, que te van a tal, y empezó a preguntar por más pueblos, ¿no? O sea que yo creo que que los medios de comunicación hacéis un trabajo fundamental en toda catástrofe que ocurra, ¿no?
Sí, sí
Y
de.
vosotros, tenéis, no sé si es demasiado preguntar, ¿no? La serenidad o digamos, no me importa ahora nada de lo que digan porque lo que estoy viendo es lo que me informa, ¿no? No sé si estáis en esa situación o si estáis atentos a cómo se pueden manipular o no manipular si se está haciendo un trabajo serio.
Sí, a ver, evidentemente hay algunos canales que yo no los llamaría periodísticos, son otra cosa que se disfraza de periodismo. Y hay algunos canales que están desinformando o malinformando, o diría que haciendo una labor interesada. Y hay también amarillismo, y eso es cierto, como el ejemplo que comentabas. Pero afortunadamente son los mínimos. Lo que sí que es evidente es que hay una diferencia abismal entre lo que se ve y lo que se vive. Lo que se ve es tremendo. Lo que se ve en los medios y se oye en la radio es tremendo. Pero claro, la perspectiva de la gente que está allí y lo está viviendo es que deja todo eso que se ve tan pequeñito, que se pierde la dimensión. Pero lo que comentabas, Marian, el trabajo que, por ejemplo, hizo la SER en ese caso concreto que comentas, a mí me gustaría destacarlo porque la tarde noche del día 29 y todo el día 30, ese ejemplo en concreto, el de la SER, yo creo que tendría que estudiarse en las universidades de periodismo, porque hizo el trabajo que no podía hacer o que no consiguió hacer en ese momento el 112 y los servicios de emergencia y las redes, que en realidad estaban todas caídas, de manera que la SER se dedicó durante todas esas horas a dedicar su programación aquí a rebotar mensajes de emergencia, de alarma y de peligro. Eso es impagable, porque salvó muchas vidas y lo hizo la prensa. Y de entonces para acá tenemos evidentemente esos ejemplos, pero a mí me gusta quedarme con los otros, igual que me gusta quedarme con el ejemplo de esos miles, miles y miles de personas que desde el martes hasta aquí recorren, pasan por al lado de mi casa porque estoy muy cerca, y a pie recorren como mínimo 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta para deslomarse durante 8, 9, 10, 12 horas. Hay gente que casi no ha dormido desde el martes para ir a ayudar. Y también hay muchos periodistas que están en esa labor, en estar en el lugar y en estar informando de lo que está ocurriendo, e incluso estar informando todavía, ya no solo el martes mismo y el miércoles. Entonces, para acá, son raros el periodista o la periodista que no está dando una noticia o haciendo un corte en algún lugar y al mismo tiempo, dentro de ese corte, transmite una petición de ayuda de alguien con quien se ha encontrado, que está todavía aislado, que todavía no ha llegado nadie, pidiendo que a ese punto en concreto acuda a alguien. Eso todavía está ahí. Y yo prefiero quedarme con eso.
Sin duda.
Que me da la talla de las personas y de la calidad humana que sigue habiendo, al margen de que hayan una serie de marginales despreciables que intentan sacar provecho, vete a saber con qué intenciones, de incluso situaciones como esta.
Hay algunas denuncias ahora sobre el intento de manipulación de determinados grupos ideológicos, convocando a huelga general. No sé, todavía la gente no creo que esté en condiciones de salir a la calle si tiene que estar limpiando la calle, ¿no? Esa es. Mari Carmen, te tenemos absolutamente muda, sin participar, y estamos llegando al final del programa porque ya nos quedan 7 minutos. Y eso que no hemos puesto las canciones, pero bueno, que cada uno después las escuche. Mari Carmen, desde la perspectiva de Madrid y de otras ANPAs, ¿podrías comentarnos tú cómo ves la situación de lo que es el movimiento o sea, de lo que está siendo pues esa relación de familias a través de las ANPAs en una situación tan crítica, etcétera? Madrid, te llegan de las distintas zonas, te llegan propuestas, solicitudes, ¿cómo estáis en Madrid?
Nos llegan desde todos los rincones de la Comunidad de Madrid. De hecho, tenemos, por ejemplo, la delegación de Fuenlabrada, tenemos ahora bloqueado ahí un envío de 8 camiones porque es que no pueden salir. Ahora mismo es tanto la aportación que se ha estado realizando desde las ANPAs y desde organizaciones, de asociaciones vecinales y asociaciones en la Comunidad de Madrid, que ahora mismo tenemos naves, por ejemplo, que estaban destinadas para recoger en Alcalá de Henares, a tope de ahora mismo de almacenamiento. Se están buscando otras zonas, estamos en contacto con delegación de gobierno. Y estamos sobre todo esperando a que sean las compañeras y los compañeros de las federaciones y confederaciones que nos digan qué es lo que necesitan, cuándo lo necesitan y ya veremos nosotros también con delegación de gobierno cómo hacerlo llegar, porque al final es ese impulso, ¿no? De estar viendo constantemente esas imágenes, esos testimonios, los que lleva a la ciudadanía a movilizarse de una manera inmediata, muchas veces más con el corazón que con la cabeza, y eso pasó también en pandemia. Estamos recibiendo constantes peticiones de qué hacemos, estamos recogiendo, estamos guardando. En Fuenlabrada ya os digo que tenemos como más de 150 toneladas de cosas almacenadas en la delegación de Fuenlabrada. Pero lo que hemos hecho ha sido emitir una circular hoy, precisamente con la información que los compañeros y compañeras nos han hecho llegar, un poco guardando a la cautela en el sentido de, sí, va a hacer falta ayudar a los territorios, pero vamos a hacerlo con cabeza porque ahora mismo, aunque recojamos, es imposible porque no tenemos dónde almacenar, ya decimos que tenemos todo ahora mismo ya con una ocupación máxima y un poco indicando lo que los compañeros nos dijeron, como pueda ser, por ejemplo, las aportaciones que se puedan realizar, que sea a Cruz Roja, que es desde Valencia, por ejemplo, donde nos indicó el compañero que era donde mejor se podía dirigir y aún así, claro, con muchísimo cuidado, porque desgraciadamente hay mucho oportunismo en estos casos y ya hemos detectado algunos números de cuenta falsos en nombre de Cruz Roja para recaudar dinero. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, por eso también estamos llamando a la tranquilidad dentro de lo que tenemos a las familias para que todo lo que se necesite realmente sea lo que recojamos y llevarlo de una manera adecuada para que llegue a su destinatario. Desde aquí transmitir pues todo nuestro apoyo a los territorios. Sabéis que en Madrid tenéis a vuestras compañeras y vuestros compañeros que vamos a hacer y nos vamos a dejar la piel en todo lo que podamos para ayudaros en estos momentos. Esto es algo ha pasado ahí. Todos, podemos tener alguna desgracia en algún momento, pero sabemos que las familias siempre responden y estamos a vuestra disposición. Y si en algún momento necesitáis también volver a contarnos algo en Radio Papa, es vuestra casa también. Solo tenéis que llamarnos y ahí estaremos.
Aprovecho para comentar, en Madrid parece que hay algunas personas que se han puesto un chalequillo de Cruz Roja, van pidiendo por las casas y además es falso, es falso. En fin, también de la Asociación de Vecinos nos llegan noticias de, no, es que venimos de parte de la Asociación de Vecinos para las fiestas o para no sé qué. En fin, la picaresca siempre existe, aunque hay que pensar que a veces la picaresca es porque no hay un trabajo decente para todo el mundo. En fin.
Nosotros, en todo caso, a las asociaciones de madres y padres que nos estén escuchando, saben que a través de la Federación es el canal por el cual va a llegar la información que realmente es la que debe estar y el canal por el cual llegará toda la ayuda a los territorios. Por lo tanto, entendemos ese ímpetu por ayudar, ¿no? Esa urgencia que estamos viendo que existe, pero vamos a guardarnos en tranquilidad para que realmente todo pueda llegar a los compañeros y compañeras.
Muy bien, bueno, ya sí estamos en el momento final. Me gustaría pues un deseo, una previsión a breve plazo que pudiéramos transmitir con positividad, con sentido positivo. ¿Nos puede servir esto de algo?
Yo decir que nos puede servir para, en la pandemia ya nos dimos cuenta y ahora también, en valorar lo público. Lo público nos va a salvar siempre. Y el deseo positivo que en cuanto antes Valencia sea igual que el 28 de octubre, ¿no? O tenga esa normalidad. No va a ser igual, por supuesto que no va a ser igual, pero que tenga esa normalidad. Lo deseo y lo deseamos todas, ¿no?
Por nuestra parte, el deseo de que tanto Cádiz como Valencia nos recuperemos lo antes posible. Y si puede ser nosotros inmediatamente después de Cádiz, porque ellos se recuperan un poquito antes, pues nosotros también, cuanto antes mejor. Y sobre todo quedarnos con lo que estáis comentando. Hay muchísima gente buena. Muchísima gente buena que se desvive y está dispuesta a desvivirse por los demás. Y eso creo que es lo importante, que el movimiento asociativo de madres y padres demuestra su calor humano y su valor en situaciones como esta. Por desgracia, de tanto en tanto se nos dan, pero queda claro que hay muchísima buena gente y eso hay que valorarlo.
Muchísimas gracias por estos testimonios, estas reflexiones y estas realidades que ya son conocidas, pero faltaba una voz, me faltaba a mí la voz para este programa, para compartirla, de lo que es desde el movimiento de asociaciones de familias del alumnado, pues de lo que es la realidad y de lo que necesitamos para especialmente nuestras hijas e hijos. Gracias, Rubén, gracias, Marian, gracias, Mari Carmen. Y bueno, pues a todas y a todos os dejamos como siempre con esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org. Si queréis plantear cualquier iniciativa, queréis tocar cualquier tema, etcétera, pues aquí estamos, con lo que este micro es de todas y de todos. Un abrazo y buena semana educativa, Mari Carmen.
Sí, bueno, buena semana educativa y ya sabéis dónde estamos para todo lo que necesitéis y mucha fuerza y ánimo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias a todos.